A partir de este momento comienza ADN UNDAB Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAB Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAB Radio. Hasta las 15 en el aire de Radio UNDAB.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Así arrancamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda, como cada lunes, por el aire de Radio UNDAB en este decimoprimer programa, 3 de agosto, lunes 3 de agosto, único e irrepetible, como siempre decimos. El equipo completo hoy. Le vamos a dar la bienvenida, vamos a ver qué hicieron el fin de semana, cómo estuvo, cómo se proyecta la semana, qué nos depara la semana en un momento, seguramente sobre el final del programa estaremos previendo qué nos depara la semana en materia de clima, de pronóstico, etc. Bueno, hay un montón de cosas sobre las cuales vamos a indagar hoy en este programa, pero para eso le vamos a dar la bienvenida al equipo. Elena Calvín, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, ¿cómo
está? Qué lindo día, ¿eh?
Hermoso.
Hermoso, hermoso, otra vez nublado.
Otra vez.
Anuncian nublado. Lluvia a la tarde. Bueno.
Lluvia para la tarde.
Pensamiento positivo, por favor.
Positivo. ¿Y qué más positivo que un lunes nublado?
Y que River se ha perdido ayer.
Bueno. Empezamos.
Empezó.
Si arrancamos así, se imagina lo que va a ser el programa.
Me imagino.
Dios mío. Bueno. ¿Cómo pasó el fin de semana? Ahora voy a hablar con el señor. ¿Cómo pasó el fin de semana? Desde 1911 que River no pierde 5 partidos seguidos, así en seguidilla, sí. 5 partidos. Lo que arrancó esta declive con la final de Belgrano en el torneo y a partir de ahí todo. Pero bueno, ya está, no es noticia. ¿Cómo pasó el fin de semana, Elena?
Yo, bien, bien, bien.
Bueno, tranquila, con la nieta, ¿cómo está Miranda?
No la vi el fin de semana.
¿Por qué?
La nieta. Y porque anduvo de vacaciones de invierno.
Ah, bueno, está bien. Que no nos priven a los abuelos de los nietos, ¿eh?
No, por favor, no, quédese tranquilo que no me van a privar de mi nieta, porque les hago un piquete en la
puerta. Está bien, yo la acompaño, si quiere.
Bueno.
Con el amigo Orcoyen, que está ahí sentado.
Y acá también Matías, viene Federico.
Sí, todo, vamos todos. ¿Cómo anda, Orcoyen?
Muy bien, gracias.
¿Bien? Buenas ¿todo tarde, bien?
Todo bien. Todo
bueno, contento. Que ganó Boquita.
No ganó.
Empató Boca. Tiene razón, empató Boca, pero iba perdiendo en un momento con Newell's y... Bueno, pudieron empatarlo,
está
por lo menos.
Está complicado para los grandes, ¿eh?
Porque...
No sé para River cómo está.
No, para los... No, iba a ser el mismo chiste con Boca, así que me ganó de mano. Escúcheme, pero iban perdiendo en un momento con Newell's. Se iba a poner picante la cosa ahí también, ¿eh?
Sí. Si Boca no está jugando del todo bien, lo vimos sufrir contra O'Higgins. Perder contra O'Higgins.
Sí.
Veremos qué pasa contra... en octavo de final, contra Federico Lorenzo.
No, lo mataste. Está comiendo mandarinas. No, pero...
Recoleta. El pastor es Recoleta.
¿Recoleta?
¿Qué doble y triple sabor?
Perdón. ¿Hay un equipo que va a jugar con ustedes que se llama Recoleta? Ah, sí, porque ¿qué juntan acá? Entre Barrio Neto y Recoleta, ¿juntan 10? Sí. Bueno,
Qué día, señor.
Qué bárbaro.
Lo que pasa es que terminó el Mundial, entonces estamos así como con abstinencia de hablar de
fútbol. Sí, tal cual. Exactamente. ¿Qué pasa, Orqueta? ¿Le llega el agua al tanque a usted? ¿Cómo está?
Estoy pasado por agua.
Está pasado por agua. Bueno, resuelve el tema del agua.
Para hablar de la ley de tierras.
De la ley de tierras vamos a hablar hoy.
Menos.
Hoy vamos a hablar de la ley de tierras, de este proyecto que impulsa el gobierno para quitar de alguna forma el límite para la compra de hasta un porcentaje determinado, es un 15%, para extranjeros de territorio argentino. Así que sobre ese tema vamos a hablar hoy seguramente, sobre mucho más. Federico Lorenzo en la producción general, con sus mandarinas en el bolsillo. Matías Basualdo en la puesta en el aire. Hoy tenemos un poquito de todo. Hay notas en ADN, ¿no?
Exactamente.
Hay notas en ADN.
Y hoy empieza la inscripción a las materias, ¿no?
Hoy empieza la inscripción.
Con el Departamento de Sociales, las carreras de Abogacía, Economía y Tecnicatura Universitaria en Gestión.
Uh-huh.
Tecnicatura en Gestión Universitaria.
Perfecto. Después seguirán sumando el resto de los departamentos para distintas carreras. La inscripción.
Mañana es otro departamento que no me estoy acordando ahora, así que después se
lo chequeamos, y seguramente. ¿Y hay efemérides para hoy? Es un día que...
Hay efemérides. ¿Quiere que le cuente ahora?
A ver, ¿ya? No. Venga. A mí me gusta un poquito así el suspenso. Porque voy haciendo memoria de si me acuerdo alguna. Bien. Y por lo general no me acuerdo de ninguna. Así que usted me va a desandar.
¿Qué hizo el fin de semana lluvioso así? ¿Otra vez con Sandrini, Sandro?
No. El domingo dije... Voy a cambiar la rutina de los domingos porque precisamente saben que estoy un poco acomplejado con esta crítica que ustedes me hacen permanente acerca de lo que es el domingo después del mediodía. Entonces el domingo después del mediodía dije, no voy a mirar ninguna película de Sandrini. Así que me clavé el National Geographic y estrenaron un documental de pandas. Educando al panda se llama. Y me lo clavé todo, buenísimo. Sí, en serio.
Con un tango de fondo.
Que yo, si subía el tango, no, escuchaba al relator que me decía...
Claro.
El panda es un osito, decía. Y ahí me contaba todo.
Me suena raro que el locutor de
National Geographic... Porque es un National Geographic que engancho no sé de dónde. Es el que transmite acá. Pero bueno, les recomiendo, si quieren, para no caer en las películas de Sandro...
Claro.
O de, mire, Sandro y Sandrini. Con la película...
Cae ahí siempre.
El documental de Educando al Panda en National Geographic lo pueden ver, ¿eh? Los domingos a la
y
tarde.
Y ahí es donde el locutor dice, es un osito.
Es un osito que tiene no sé qué. Sí, raro, habla así.
Raro,
sí, 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 bueno. Sí, un osito, hablaba así. Porque así, es todo cariñoso. Es el pandita, ¿entendés? El panda...
Pero es bravo osito, el panda.
No. Dicen que es bravo. Yo, de lo que vi en el Educando al Panda, no me pareció.
Pero usted no habrá visto una película para infantil.
Kung Fu Panda, dice.
Claro, Kung Fu Panda.
No, era un oso
alguno
posta,
de Disney.
No, este era un oso posta. Yeah. Es más, no quiero decir lo que hacía, pero era posta el oso. La osa también, todos. Eran todos reales.
La osa también es brava,
sí,
claro.
Sí,
claro.
Sí. Pero bueno,
día,
nada.
Señor.
Lindo domingo. Feliz domingo para todos. Bueno, entonces, a la vuelta, nos metemos de lleno con el contenido del programa. Vamos a hablar hoy de la ley de tierra, un tema que no se puede dejar pasar y sobre el que hacer hincapié y, por supuesto, visibilizarlo.
Salvándome la mía, si viniera un tsunami.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Respaldos.
La información puede ser tu activo más valioso.
O para una institución de la cual formas parte.
Por lo que debe ser resguardada frente a posibles eventos que dañen su integridad y afecten la disponibilidad. Por eso te recomendamos que
realices copia de respaldo de la información que consideres importante.
Almacenes la información a resguardar en dispositivos como pendrives o DVD.
Guarda el dispositivo con la copia de la información en un lugar completamente seguro.
O en una caja fuerte o en un armario con llave.
Verifica periódicamente que la copia de respaldo sea recuperable.
La seguridad informática también. También depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala. Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Saben ustedes que la ley de tierras regula la propiedad y adquisición de tierras rurales en Argentina, buscando proteger la soberanía nacional y limitar también la extranjerización, aunque actualmente hay en debate una reforma para flexibilizar esa ley que data del 2011 y que precisamente pone límites a esta intención de extranjeros que quieren acceder a territorio argentino. El Congreso, como les decíamos, esta semana va a debatir este proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo y que propone modificar esa regulación. El debate pone en el centro la discusión de que las provincias puedan tener este límite del 15% de acceso a las tierras para extranjeros. Para hablar de lo que implica este proyecto del gobierno en cuanto a la modificación de esta ley. Estamos en línea ya con nuestro entrevistado. Estoy hablando de Rodrigo Ávila, quien es antropólogo y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y quien estuvo bastante metido en este tema, investigándolo, y quien realmente conoce bien del tema. Ahora vamos a explicar por qué también, como para poder hablar de esto. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elena, Diego y Hernán, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Hernán, Diego, Elena, un gusto esta comunicación.
Mismo modo, Rodrigo, gracias por atendernos. Rodrigo, para poner un poquito en tema a la gente, ¿qué establece precisamente el proyecto de ley de tierras, este nuevo proyecto, que el gobierno de Javier Milei pretende sancionar y que ha enviado al Congreso?
Bien. Bueno, en primer lugar, lo importante para destacar es que esto se enmarca en un proyecto que le han puesto como título Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Es decir, es un gran proyecto y como nos tiene acostumbrado el gobierno con algunas, por ejemplo, cuando aprobó todo ese paquete que le habíamos denominado ómnibus, ¿no?, de leyes, se derogan leyes o capítulos de leyes anteriores, como la ley de tierras que vos mencionabas. Entonces, la cuestión de la extranjerización de la tierra, que es una problemática en la Argentina, como vos decías, la legislación actual señala como límite por jurisdicción el 15%, y esto en algunas jurisdicciones ya se excede, y sobre todo uno pone más el ojo en zonas estratégicas por sus recursos o por ser zonas de frontera. Eso sería un aspecto de la ley que implicaría derogar varios de estos límites que teníamos actualmente. Y después hay dos aspectos más que son muy preocupantes también, porque se plantea agilizar los desalojos, y ahora si querés podemos desarrollar en particular esa cuestión de las tierras rurales, o sea, la conflictividad en las tierras rurales. Plantea hacer desalojos sumarios, o sea, brindar más herramientas para que eso se dé de una manera rápida, y limita las expropiaciones que pueda hacer el Estado. Por eso le han puesto este nombre pomposo de inviolabilidad de la propiedad privada.
Sí, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Ele?
En realidad le ponen ese nombre para que la gente crea que se trata de cuidar su propia casa, ¿no?
Exactamente.
Si no entran, digamos, si uno no entra en el detalle del proyecto de ley y se rige por lo que escucha en los medios fundamentalmente, pareciera que el proyecto lo que busca es proteger tu casa, ¿no? El que tiene casa.
Exactamente.
Decime, este tema de que salga de la jurisdicción nacional esta protección del 15% de las tierras, de la venta de tierras, y que esto se provincialice.
Sí.
¿Cuál es el conflicto que puede traer?
Yo creo que, a ver, acá hay una matriz, por un lado, ideológico, conceptual, uh-huh, pero política muy, muy concreta, que es destruir todo lo que es nacional. Este gobierno lo viene o intentando destruir, u horadando, o quitándole peso, ¿no? Entonces, si bien esto podría ser entendido como con mucho optimismo desde el federalismo, y algunos gobernadores y representantes de las provincias dicen, bueno, esto nos da más herramientas a las provincias, pero las consecuencias es que implica en la práctica una balcanización, uh-huh, mayor de la República Argentina. Ya la Constitución del 94 transfiere muchas atribuciones a las provincias, por ejemplo, en lo que son la explotación de muchos recursos naturales, que esto ha sido también criticado, porque recordemos que anterior al 94, por ejemplo, para extraer el petróleo, digamos, lo manejaba la nación. Entonces, claro, en cambio, hoy en día, con este marco, nosotros sabemos que una empresa se sienta con el gobernador, sí, y es una negociación ciertamente mucho más desigual que si fuera
con la nación,
con el poder ejecutivo, con el Estado Nacional. Y aparte porque nos empieza a construir la idea de que el petróleo es solamente de los habitantes que están, claro, en esa provincia, y lo mismo con el agua y con cuántas cosas puede haber. Entonces, orada la idea de nación, que yo creo, claro, que es algo que hoy tenemos que reivindicar mucho, entonces, por un lado esa cuestión, eso lo que va a hacer en la práctica va a ser que cada administración provincial va a negociar según los intereses, lamentablemente, muchas veces inmediatos y a veces inconfesables también, permitiendo que se expandan esas propiedades. Que acá, si querés, podemos hacer una mención. A ver, una propiedad puede estar nominalmente también a nombre de un argentino, pero en la práctica, claro, puede estar extranjerizada en cuanto a lo que produce y cómo está ordenada. Un claro ejemplo de eso es toda la producción agropecuaria.
Claro.
Nosotros sabemos que en la zona núcleo el predominio de la propiedad es nacional, es argentina, pero eso está subordinado a una lógica extranjerizante y las empresas que controlan esa producción y controlan el flujo de esa producción y su exportación están en manos extranjeras. Es decir que esto, digamos, abriría otras discusiones complementarias, pero ciñéndonos estrictamente a lo que plantea la ley, esto daría la potestad a la provincia de ampliar eso que hoy está fijado en un 15% y que a duras penas se respeta o incluso a veces ya está excedido, daría la potestad de eso amplificarlo.
Eso incluso, digamos, el tema de la provincialización deja, sí, en desventaja a algunas provincias que no tienen, ¿no? No tienen los recursos naturales que tienen, sí, algunas provincias del sur.
Claro, eso reflota la idea de provincias inviables,
claro,
¿no?
Claro.
Que se había planteado en algún momento. Eso reflota o le da más fuerza a la idea del sálvese quien pueda.
Claro.
Entonces, en los años recientes hemos tenido, por ejemplo, a quien fuera gobernador de Mendoza planteando el Mendoexit como posibilidad, claro, ¿no? Como si Mendoza pudiera existir más allá del resto del país. Cosas que antes eran inconfesables o por lo menos públicamente no se podían decir. Hoy se ha corrido ese límite y a veces se disfraza de federalismo, pero lo que estamos haciendo es debilitar la integridad de la nación argentina. Y mencionaba el tema de las expropiaciones, ¿no? O sea, eso es muy importante porque se limita lo que sería la utilidad de bien público, ¿no? Que es el argumento, sí, que el Estado Nacional y los distintos estados provinciales pueden argumentar como para expropiar una propiedad privada, y aparte se fijan ciertos límites del valor de mercado que tendrían que cubrir esas indemnizaciones, con lo cual va a hacer que sea muy complicado en un futuro llevar adelante una expropiación, ya sea porque hay que construir un camino, porque hay que construir infraestructura, o por la razón que, o porque hay que generar una reserva natural, por el motivo que sea, va a estar más complicada esa herramienta soberana del Estado de poder disponer de la propiedad.
Rodrigo, y para profundizar un poquito, ¿por qué la tierra no debe analizarse solo o únicamente como un bien económico o como una propiedad privada?
Bien, acá está buena esa pregunta. Porque acá, lo importante creo que siempre de aprovechar por supuesto creo que muchos vamos a ir el jueves y a oponernos, pero más allá de oponerse a esta reforma, creo que hay que poder discutir, como decía Elena, ¿no? A veces se juegan sentidos comunes, ¿no? O sea, yo creo que acá se pone un tipo de propiedad, ¿no? O sea, que es la propiedad privada y la gran propiedad privada, ¿no? Porque acá no estamos hablando de un departamento o de una chacra de algunas hectáreas que en la historia sabemos que cuando han tenido que ser expropiados, desalojadas, rematadas, no ha habido ningún problema. Entonces acá lo que se está haciendo es priorizar un tipo de propiedad que es la gran propiedad privada de gente que tiene realmente mucho respaldo económico financiero por detrás. Hay casos emblemáticos como el de Benetton o el de Joseph Lewis en el sur, ¿no? O sea, casos de, que han tenido cierta presencia mediática porque son quizás obscenos en cómo han conseguido esa tierra y en la cantidad de tierra, e incluso se ha llegado a ocupar un lago, o sea, con lo que eso implica. Pero el reverso de esta gran propiedad, que es la que se busca favorecer y proteger frente a cualquier futura política pública, esto es que vos decías, ¿no? O sea, otro tipo de propiedades, como podría ser una propiedad del Estado de uso público. Acá sería interesante distinguir entre propiedad y uso, por ejemplo, ¿no? Una cosa, yo puedo ser propietario de una tierra, pero lo otro, lo que la ley no me ampara, aunque a veces el sentido común sí piensa que es así, es que yo pueda hacer cualquier cosa en esa tierra. Por ejemplo, si yo soy propietario de una tierra que tiene un bosque, ese bosque está protegido porque ese bosque tiene beneficios para toda la comunidad más allá de ese propietario, porque ese bosque puede estar depurando las aguas, puede ser reserva de biodiversidad, por decir algunos ejemplos. Entonces, este tipo de legislación y el proyecto político del gobierno nacional, un poco lo que impulsa es esta idea de el propietario soberano, ¿no? O sea, entonces el soberano ya no es el Estado como herramienta del pueblo, ¿no? De una sociedad, de una comunidad, sino que cada propietario es soberano del territorio que
compró,
ocupa.
Claro.
Que compro exactamente, claro. Porque bueno, la idea de que todo se compra.
Claro.
Y ahí aparecen otro tipo de propiedades, que aparece, por ejemplo, decíamos, la propiedad comunitaria, en el caso de los pueblos indígenas, que es una de las cuestiones que yo trabajo, aparece que justamente las comunidades indígenas y también campesinas en las zonas rurales no han podido acceder al título de propiedad. Justamente porque no son actores que hayan tenido un peso político económico, esto hay que decirlo, lamentablemente, tristemente, en la Argentina, desde que somos república, no ha habido ese reconocimiento a los pobladores más ancestrales, más antiguos, que tienen las zonas rurales. Entonces, esa gente no tiene una propiedad que valga, o sea, esa gente no merece tener una inviolabilidad de su propiedad, ¿no? Entonces, viene alguien con algunos papeles que muchas veces tienen un origen fraudulento, o en otras veces, bueno, puede ser por algún tipo de omisión, pero muchas veces tienen un origen fraudulento y esa gente va a ser desalojada de manera exprés. Esto también hay que señalarlo porque va a aumentar, si se aprueba esta ley, va a aumentar el conflicto, la conflictividad en las zonas rurales de muchas provincias que tienen población campesina, indígena significativa, como todo el norte, algunas regiones de Cuyo, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero. Eso va a ser algo evidente, seguramente.
Como ya había pasado en los 90, ¿no?
Como ya pasó en los 90, como lamentablemente pasó también en los 2000, el año pasado se derogó la ley 26.160, que era una ley que protegía justamente a las comunidades indígenas, que se había sancionado a partir de varios hechos trágicos, de muertes, en choques, digamos, entre empresarios y comunidades, y esa ley la derogó el gobierno de Javier Milei el año pasado, con lo cual acá no hay una improvisación, ¿no? O sea, más allá a veces de algunas figuras que pueden ser más o menos caricaturescas, acá hay un plan muy ordenado que tiene que ver con garantizar las bases del despojo territorial y su apropiación por parte de grandes grupos económicos ligados al poder financiero.
Rodrigo, mencionabas al lago escondido, a Lewis, Y tu compromiso con el tema data de algunos años atrás porque has participado de una marcha por la soberanía a Lago Escondido. ¿Cómo fue esa experiencia?
Ah, sí, eso fue hace, ahora ya no recuerdo, deben haber pasado 6, 7 años.
2018. Si no
2018, estamos grandes, ¿no?
¿Cómo pasan los años?
Pasan los años. A ver, desde lo personal fue una experiencia muy linda, o sea, muy rica, formativa. Fuimos con dos docentes también de la universidad y con dos veteranos de Guerra de Malvinas, que de la Asociación Combatiente de Malvinas de Avellaneda, que trabajamos desde esa época aproximadamente. Fue una experiencia muy rica, pero también es una experiencia, a ver, las marchas por la soberanía implicaban armar un conjunto de una columna conformada por docentes, militantes, distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil. Y lo que se hacía era se iba hasta la puerta de un paso que conduce hasta el Lago Escondido, que está cerrado, ¿no? Uh-huh. En ese momento nosotros pudimos llegar hasta el lago, o sea, pudimos bajar después de toda una negociación. Años después, incluso ya pusieron un portón con alambre de púa, con rejas, con cámaras, ¿no? O sea, está peor la situación. Pero decía, es una experiencia por ahí rica, uno hasta tiene cierta, te acordás, digamos, como algo lindo, pero en realidad te da mucha impotencia. Yo esto lo digo desde el sentido personal, creo que es una movida muy positiva, porque uno va, pelea, o sea, muestra, se ve, pero al mismo tiempo te da un poco de impotencia, ¿no? Como ver que un empresario puede comprarse un lago, lamentablemente comprar a muchas de las familias que están en la zona más inmediata. Lewis ha tenido una estrategia como de hacerse un colchón, como un cordón de pequeños propietarios que son todos empleados de él, y que uno hasta entiende, digo, porque no, a ver, no, uno se puede pelear o enojar, pero lo que uno ve ahí es una falta de un actor como puede ser un Estado provincial o nacional que haga cumplir la ley, porque sabemos que un lago es de acceso público y tendría que haber caminos, tendría que haber infraestructura, y realmente es una ocupación de facto y uno ve que tienen, no digo comprado porque no tengo pruebas, pero uno ve que tienen una relación muy aceitada, de mucha confianza, con la gobernación, con la policía provincial. Eso yo lo vi en primera persona, no me lo contó nadie, cómo manejan y disponen de, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad provinciales, ¿no? Entonces, es algo que también te deja un sabor amargo, por así decirlo.
Rodrigo, una pregunta te hago.
Sí.
Este tipo de venta de tierras a extranjeros, ¿se da en algún otro país del mundo?
O sea, por ejemplo, yo estuve viendo... ¿Cómo, perdón? Sí.
Por ejemplo, ¿hay países en Latinoamérica o Estados Unidos o en Europa donde vos podés ir y comprar la cantidad de territorio que quieras siendo extranjero?
Mirá, yo esto no lo estudié directamente, sino que vi noticias y vi estudios de otros colegas o investigadores e investigadoras. Por supuesto que hay muchísimos países donde sí, donde esto se da de la misma manera o de peor manera. Justamente hablamos de los países más colonizados. Uh-huh. En los países centrales, que muchas veces nos ponen de ejemplo, esto es imposible. O sea,
claro, en Estados Unidos es imposible.
No, claro, por supuesto. Es imposible porque ellos tienen lineamientos de seguridad nacional que implican el tema de ver quién ocupa el territorio, o sea,
sobre todo en las zonas de frontera, ¿no? Porque eso es lo peligroso.
En las zonas de frontera, en las zonas estratégicas, y nosotros tenemos, por eso algunas cosas son insólitas, porque no tenemos asumido que tenemos una porción del territorio nacional invadido. Uh-huh. Y nosotros con ese país que nos invade, que es el Reino Unido, Resulta que sus ciudadanos pueden comprar extensiones de tierra, pueden tener empresas, pueden desarrollar. Yo creo que eso es un caso, sí, extraño. No sé cuántos casos en el mundo habrá así, ¿no? Donde un país que invade actualmente, que robó territorio, puede desarrollar negocios así tan abiertamente en el territorio que ocupa, ¿no? Es un caso, yo creo que debería... yo celebro mucho todo lo que pasó con el Mundial, o sea, a mí me dio mucha alegría, o sea, además del triunfo, ¿no? Lo que uno implica por lo que nos gusta el fútbol y todos los ecos del gol a los ingleses, o sea, eso me dio mucha alegría. Creo que gran parte del pueblo argentino, cuando dice el que no salta es un inglés y las Malvinas argentinas, ahí hay algo muy valioso, muy potente, pero que no se termina de tomar en la política después, ¿no? Con la seriedad y la gravedad que tiene.
Rodrigo, la ley 26.737, es decir, la ley de tierras que está vigente de 2011, como dijimos, protege la soberanía argentina y regula, como bien dijimos, la extranjerización de las tierras. ¿Cuál puede ser, cuál es el beneficio del gobierno por querer vulnerar la soberanía argentina? ¿O se trata simplemente de un beneplácito hacia los grandes capitales, como para decir, bueno, esta es la contribución que hacemos? Porque se está regalando la soberanía al quitar ese límite del 15%.
Sí, es una opinión personal. Yo creo que el plan de este gobierno es eso, ¿no? O sea, poder desarticular cualquier trama de todo lo que sea soberanía nacional o todo lo que sea nacional en cuanto a producción de conocimiento. Digo, lo vemos en la agresión al sistema universitario. No es una cuestión que tiene que ser entendida solamente por lo presupuestario, ¿no? O sea, no como algo económico, sino como una, en todo caso, una economía política, ¿no? O sea, creo que cuanto menos herramientas haya del Estado de ser soberano, ellos van sentando las bases, porque aparte así lo dicen, ¿no? O sea, son las bases para que haya lo que ellos llaman liberalismo durante 100 años más. Entonces, esas son las bases de un país dependiente. Creo que la normativa que impulsan y toda la legislación que impulsan tiene un objetivo político de generar condiciones cada vez más difíciles para que nosotros revirtamos esa dependencia económica, política, también a veces cultural, ¿no? O sea, esa dependencia que sean distintos órdenes de la vida, están trabajando un andamiaje legislativo, jurídico, muy, muy claro. Después, si eso traería beneficios económicos, creo que eso es como el RIGI, digamos, no ha demostrado ser cierto, me parece que es más por una cuestión argumentativa, que eso podría traer inversiones, me parece que no.
Querer justificarlo de alguna manera.
Sí, es parte de un discurso, de un discurso que genera esto, bueno, la teoría del derrame, bueno, ha tenido distintas versiones, ¿no? Pero esta idea de que si uno relaja y deja que los ricos hagan lo que quieran, bueno, en algún momento nos va a llegar algún tipo de beneficio.
Como vos decías.
Yo creo que esto ha demostrado ser falso, tanto en el pasado como en el presente. Sí, perdón.
No, sí, como vos decías, el efecto derrame, o en su momento, hace unos años, la lluvia de inversiones y todo lo que iba a traer, que nada de todo eso pasó. Rodrigo, el jueves 6 de agosto, es decir,
este jueves,
se debate en el Congreso este proyecto enviado por el gobierno y también hay marcha.
Hay marcha, tengo entendido, yo no pude ver aún si ya está habiendo horario, porque entiendo que eso está relacionado con la sesión. No pude ver ahora ya si están convocando con algún horario concreto, pero bueno, entiendo que va a ser a partir del mediodía, o sea, en el horario que siempre, bueno, comienzan las sesiones en el Senado, en este caso.
Sí, desde ADUNA, desde el gremio docente de la UNDAV, convocan a movilizarse, pero no hay horario todavía.
Claro. Sí, yo creo que tenemos que estar atentos. Lamentablemente no se ha fijado ya un horario.
Porque no hay horario de debate todavía en el Senado, sí. ¿No?
Todavía no confirmaron el horario de debate, sí. por eso quizás no está confirmada tampoco la concentración.
Claro.
Sí. Sí.
Pero bueno, hay que estar atentos a que sí va a ser el jueves.
Hay que estar atento y creo que hay que pensar que a partir del mediodía va a comenzar algún tipo de movilización. Eso para reflexionar también, ¿no? Yo creo que nosotros como pueblo, como organizaciones, si no hay un horario tendríamos que ponerlo nosotros, ¿no? Porque después claro. De todo no es tan directo que tiene que ser en el mismo momento. O sea, obviamente se tiene que superponer, ¿no? Pero ellos juegan también, eso lo hacen como una estrategia de desmovilización, ¿no?
Claro, para que no te puedas organizar.
Sí, entonces, yo creo que sí hay que tener claro que nos tenemos que movilizar, así sea al mediodía, a la tarde, en algún momento hay que pasar por la Plaza de los Dos Congresos, y después, seguir discutiendo, incluso pensar las alternativas, ¿no? En algún momento, ojalá sea el año que viene, el panorama político institucional va a cambiar y desde las universidades tenemos que generar propuestas, tenemos que generar ideas, proyectos, ¿no? Porque, ya sea si se aprueba, si no se aprueba, pero la problemática estructural de la dependencia, de la extranjerización de la tierra, de aquellos sujetos que no tienen una propiedad que valga, ¿no? Porque siempre hay mucho cinismo, ¿no? O sea, como vos marcabas, Elena, esto de, la propiedad privada, uno cree que es su pequeño departamento, claro. Su terrenito. Muchos compatriotas, muchísimos, lamentablemente, no tienen ningún tipo de derecho a la propiedad, ni privada, tal ni cual. Común, ni pública, ni... Entonces, tenemos que pensar propuestas para revertir esta situación.
Rodrigo, muchas gracias por este contacto. El jueves seguramente la marcha va a poner de manifiesto esto que vos decís, y es que la gente no quiere bajar los brazos y tampoco quiere resignar soberanía. Un mensaje para el gobierno, seguramente.
Totalmente. Yo creo que hay un sentimiento muy extendido en el pueblo argentino de defender lo que es nuestro. Después puede haber distintas miradas, distintos pareceres, ¿no? Por eso es importante trabajar para construir lo común. Pero me parece que hay un sentimiento muy sentido, muy genuino, de que tenemos que defender nuestro país, y ojalá eso se vea en las calles este jueves.
Rodrigo, gracias por este contacto. Fuerte abrazo.
Abrazo grande, Elena, Diego, Hernán, muchísimas gracias. Abrazo grande.
A vos. Lo escuchabas a Rodrigo Ávila Huidobro, antropólogo y docente de la UNDAB, haciendo referencia a la modificación de la ley de tierras que impulsa el gobierno y lo que esto implica, Elena.
Contarles que, ¿no?, noticia de último momento, el oficialismo modificó el proyecto de ley de tierras en busca de los votos aliados y elevó al 25% el tope de compra a capitales extranjeros.
Bueno.
Veremos qué pasa el jueves.
Vos preguntabas sobre... en la región sirve? También qué pasaba, y es cercano a lo que regula Brasil, al 25%. Así que, sin embargo, Uruguay y Paraguay tienen otras limitaciones y otros controles.
Claro.
Así que,
y Estados Unidos también, ¿no?
Exactamente.
Estados Unidos, que es el país que te ponen de modelo, ¿no? Este proyecto de gobierno, esta coalición política que gobierna.
Sí.
Que te ponen como modelo Estados Unidos. En Estados Unidos no podés comprarte
nada
de tierra.
Y esto ya fue enviado entonces, la modificación, para el debate del jueves.
Sí, y entiendo que tiene que ver con una negociación que se ha hecho con los distintos bloques, sobre todo con los bloques aliados que tiene el gobierno en el Senado.
Para asegurar el éxito.
Para asegurarse, claro.
Bueno.
Veremos. Igual un 25% es un montón.
Es un montón. Pero bueno, el jueves estaremos atentos y seguramente vamos a ir siguiendo este tema con los sucesivos programas, por supuesto.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. RadioUNDAB.edu.ar.
Aruna.
Red Nacional de Radios Universitarias.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén.
Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El Sable, de Rodolfo Piovera, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Respaldos.
La información puede ser tu activo más valioso.
O para una institución de la cual formas parte.
Por lo que debe ser resguardada frente a posibles eventos que dañen su integridad y afecten la disponibilidad. Por eso te recomendamos que
realices copias de respaldo de la información que consideres importante.
Almacenes la información a resguardar en dispositivos como pendrives o DVDs.
Guarda el dispositivo con la copia de la información en un lugar completamente seguro.
O en una caja fuerte o en un armario con llave.
Verifica periódicamente que la copia de respaldo sea recuperable.
La seguridad informática también. También depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Hoy, ¿sabe usted qué día es hoy?
Lunes.
Hoy es hoy, dicen los piojos. Escuche, hoy es hoy. Y hoy hay efemérides también,
hay
¿o no?
Hay efemérides.
Muy bien, amigos. Muy bien, amigas. ¿Qué tiene por ahí?
Ah, digo yo la efemérides. Sí. Ah, bueno. Perdón, pero estaba distraída. Bueno, hoy es 3 de agosto. Como siempre les voy a contar que hoy es el ducentésimo.
Sí.
Décimo quinto día del año.
Muy bien.
Parecés Milei diciendo la 215. Cifra de porcentaje. 215 millones, 215 millones, 415 millones.
No, pero lo dije bien.
Sí, muy bien. Sí, no, oiga, acá no sé por qué la critica.
Se aprendió hace mucho.
No sé por qué la critica.
Vamos a tener que arreglar.
Ducentésimo decimoquinto. Muy bien.
Bien.
¿Cómo estamos con los ordinales?
Faltan 216 días. No, ¿qué dije? Cualquier cosa. Ahora
no,
sí.
No me daba.
Ahora sí parezco Milei.
No me daba. 215 más 216 no me daba.
Ahora sí parezco Milei.
Año masiva.
Quedan 150 días para terminar el año.
Perfecto, 150
¿Cómo
días.
¿Cómo pasa, Se va, para mí.
Se va rápido, hoy se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar. Ah. Y en Argentina es el Día del Pescador Deportivo.
Mire qué interesante, pescador deportivo.
¿Algún pescador deportivo?
El pescador que conozco, lo que saca lo come. Claro. No sé si es deportivo.
Yo soy de la otra cuadra de mi casa que vende, pero no, deportivo no.
Ahí Don Coco, sé que lo que, todo bicho que camina, y que, o que nada, lo pone en la parrilla, así que no es muy deportivo. Pero bueno, un fuerte abrazo igual.
Nada más, no tengo más.
¿No tiene más? ¿3 de agosto nada más?
Nada más, 3 de agosto.
A ver si Orqueta tiene algo más.
El nacimiento de Nito Mestre.
Nito, qué grande.
En 1952.
Mire,
en Buenos Aires nace Carlos hermoso. Alberto Mestre, más conocido como Nito Mestre, que formó Sui Generis junto a Charly García en la primera mitad de los años 70.
Qué gran banda, Sui Generis. Qué gran banda, qué gran grupo. Me encanta Sui Generis. ¿Le gustaba Sui Generis?
Sí, claro.
Ustedes, el sábado a la tarde, por ejemplo, se ponía ahí en el grabador.
En el
magazine.
No, no,
el tocadisco, en el Winco.
Claro, el tocadisco.
En el Winco, los discos.
¿Qué es el magazine?
De vinil callate, no te hagas bobo.
No, en serio.
Después le explicamos.
En el. Agarraba el de vinilo. Claro, tenía el simple, que tenía un tema de cada lado. O el long play.
El long play. De Sui Generis era el long play.
Adiós Sui Generis. Una placa doble, Orqueta. La tiene que escuchar.
Y el primero, Vida. El primer álbum de Sui Generis, Vida. Después el segundo, Aprendizaje. Eso los tengo.
Muy bien.
Todavía los tengo. No los escucho porque no tengo dónde escucharlos. Pero...
Y después cuando se despiden, sale esta placa Adiós Sui Generis, que es una placa doble.
Que es el recital en vivo.
Y que, bueno, escucharlo hoy creo que puede ser peor que la película de Sandrín, un domingo a la tarde.
Claro.
Nos pegamos un corchazo,
claro,
¿no?
Claro, sí,
pero
sí,
bueno.
Y que el documental de los osos panda, no sé.
No, mírese Educando al Panda en National Geographic.
Sigue con el panda.
Por favor.
Sigue con el panda.
Bueno, entonces, feliz cumpleañito. Ahora le mando un mensaje. Ustedes
mandale,
sigan si quieren.
Mandale.
Yo le mando un mensaje. Y lo saludo de parte de usted también.
Sí, por favor.
¿Qué más tienen por ahí?
No sé, que venga a decirle que venga algún día la onda.
Que venga a tocar,
claro,
sí.
De que tiene ahí el
contacto. Sí, sí, no sería mala idea.
Lo que decíamos al principio, hoy comienza la inscripción a asignaturas de cara al segundo cuatrimestre de 2026. Hoy es el turno del Departamento de Ciencias Sociales. Mañana, del de Salud y Actividad Física. El miércoles, Ambiente y Turismo y Arquitectura, Diseño y Urbanismo. El jueves, Tecnología y Administración y Cultura y Arte y Comunicación. Y el viernes, asignaturas transversales.
Yo quiero empezar a estudiar abogacía. ¿Cuándo me toca anotar?
No, ya está. Ya perdió su oportunidad. Está cerrada.
Curse las 48 carreras en las que se anotó.
Pero además ya está cerrada la inscripción.
Ah,
tiene que anotarse, no sé,
¿para
cuándo?
¿En octubre? Me lo voy a agendar ya entonces.
No hay fecha aún.
No hay fecha. Perfecto.
No empieza a preguntar porque ya perdió.
Yo pregunto. Simplemente.
¿Cuántos días hace que le venimos diciendo? Mire que termina,
Es el día ducentésimo décimo quinto.
Pero en cualquier momento abrirá. Algún día.
Sí,
abrirá,
claro, en octubre abre de nuevamente para el año que viene.
¿Y hay notas en ADN?
Hay notas.
Tenemos notas en ADN.
Ahí,
una me da un poco de nostalgia, porque uno trata de olvidarse de ese domingo.
¿De qué se quiere olvidar usted?
De ese tramo amargo, de ese 1-0. Yo me quiero olvidar, quiero hacer de cuenta que ya que no pasó.
¿Cuántas teorías conspirativas que surgieron, no?
Por momentos las creo y en otro momento digo, no.
Yo hay días que me levanto y digo, es cierto. Y otro día digo, no, pero no sé, estoy ahí.
Hoy escuchaba a Medina que le decía a su madre, no, vos también crees en eso, pero dejate de hinchar, le decía la madre.
Yo la verdad no creo. Mire, ¿no? Que soy media conspiranoica, pero no creo en las teorías conspirativas respecto a lo del Mundial. Yo creo que hay que aprender a perder en este país.
Tenemos que aprender, sobre todo
los hinchas de River, sobre todo, sí.
Perdimos, qué sé yo, hacer el duelo, la broma,
yo no
la
creo.
Peleada, pero perdimos, ya está.
Yo no creo en conspiraciones, aunque no sé qué está tramando Orkoyen, pero no creo en conspiraciones. Hay cosas que resultan sospechosas, ¿no? Esto de que hayamos estado tan como tibios, no patear al arco durante 90 minutos. Tampoco es que Pañi es un planteo. Sí, me resulta un poquito, pero no sé si para tanto. No creo que, como dice usted, Calvín, creer en una conspiración o algo por el estilo. Pero hay cosas que suenan sospechosas, mire, así como raras.
Lo cierto es que en cualquier ámbito donde hay plata de por medio, puede pasar cualquier cosa.
Y más donde está el fútbol.
Bueno, lo vimos en el Mundial, que había un jugador expulsado que no podía jugar y levantó el teléfono. O sea,
¿qué decirle?
Y más donde está el fútbol, que fíjense, sin ir más lejos,
la
lo que pasó.
La plata que mueve el fútbol.
Por eso, lo que pasó con la... En Europa, ¿cómo se llama? Perdón. La Asociación de Fútbol que nuclea...
La UEFA.
Que la UEFA amenazó a la FIFA y le dijo, no, si querés comercializar el Mundial, más de lo que ya lo hiciste. No, macho, no vamos.
La FIFA es una barbaridad.
Sí, Asia también, sí. Pero como llegó si el... y volvió, dio marcha atrás la FIFA.
Pero ya... como si el fútbol ya no fuera un negocio millonario. Ya. Querer dárselo a manos privadas para que lucren con eso más todavía. Así que bueno, puede pasar cualquier cosa, como dice usted.
Por eso, yo no es que uno le sorprenda.
No, para nada.
La verdad me llama la atención que haya gente a la que le sorprenda.
Sí.
Le sorprenda que en estos términos y
se
con
este manejar.
Capitalismo feroz que vivimos.
Exactamente.
Eso se pueda manejar. Qué sé yo. Me da pena los jugadores. Hasta ahí, ¿no? Porque, bueno, claro. Qué decirles. Pero no, la verdad no creo. No lo creo.
Bueno, está bien.
Particular. Digamos, en este caso.
Bueno, lo cierto es que el Mundial no destapó, ya se conocía, pero acentuó una problemática, y es la problemática de las apuestas.
Claro,
sobre todo en adolescentes, en jóvenes. Se disparó en unos porcentajes altísimos, sobre todo en el Mundial, y es una problemática que crece. Hay una nota respecto en ADN, adn.undap.edu.ar. Hay dos cifras que son preocupantes.
A ver.
El ingreso, bueno, se produce el ingreso a estas apuestas a los 13 años, pero hay un dato de la UNESCO que dice que casi uno de cada cuatro adolescentes argentinos entre 12 y 17 años manifestó haber apostado dinero online al menos una vez. Estamos hablando de 12 años. Esto es por la facilidad del acceso, claro. Por la propaganda. Bueno, múltiples factores que se analizan en esta nota. Entrevistamos a Laura Vaca, que está trabajando sobre ese tema, así que muy interesante los que quieran leerla.
Sí, y hoy las herramientas de digitalización favorecen mucho más a que un pibe se meta ahí,
claro.
A que una persona mayor, claro. Porque están mucho más entrenados e ilustrados.
Y
más vulnerables para esto, ¿no?
Bueno, bueno, muy buena nota acá del compañero Diego Ercoyen, ¿no?
ADN.undap.edu.ar. Y algo más rapidito, que nos tenemos que ir, alguna...
Pronóstico, pero qué decirle del pronóstico.
No. Igual, lo que usted diga, vamos a hacer
lo contrario. Pero ahora no les puedo dar un patrón, porque está cambiando
está
el tiempo.
Muy loco el tiempo.
Estaba, hacía calor, hace unos días hacía calor, sí. Uno podía estar en manga de...
Y bueno, manera. Apostemos entonces.
Pero por favor, no. O sea, es un escándalo esto.
Si sos menor no podés jugar.
Así es. Bueno, pero hay posibilidades de lluvias. La temperatura va a subir un poquito hacia mitad de la semana, después baja de nuevo. Bueno, está loco el tiempo.
Por eso
está gris, está feo.
Va a ir y venir en las lluvias.
¿Sí? Lo que sí, las nubes llegaron para quedarse.
¿Y cuándo sale el sol?
Ah. No sabe.
Bueno, ahora sale usted a la vereda y sale el sol, Orcoyen.
Se lo debe.
Bueno, muy bien, hasta aquí hemos estado entonces a través del aire de Radio UNDAB. Seguramente el lunes que viene, ¿es feriado o no?
Creo que no.
No. Entonces vamos a estar acá. Y si es feriado, igualmente vamos a estar acá.
Bueno,
así que no sé, no van a poder.
Golpea la persiana.
Yo golpeo.
Chicos, si es feriado, sí. No van a estar los chicos de la radio.
No sé, capaz que vienen. Vamos a ver si los convencemos.
No,
pero no es
ver.
Feriado.
No van a venir de ninguna manera.
No sé. Permítame dudar, porque hacemos algo, picamos algo. ¿Qué le apuesto? Ah, sigue apostando el Dimo.
Termínela con este
listo.
Que ya no pega.
Gracias, Elena Calvín, por haber estado.
Muchas gracias a usted.
Diego Orcoyen, como siempre, un placer.
Nos vemos.
Gracias, Mateo Basoldo, la puesta en el aire. La amiga Noelia Giorgi, que está por aquí también, ahí poniendo orden en todo. Y Federico Lorenzo en la... ¿Qué era que hacía Don Lorenzo?
Producción General.
Producción General, con la mandarina en la mano. Gracias por haber estado. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para hacer ADN UNDAB. Chau.